tuvieron tres hijas. Bueno, en definitiva, él creo que nunca estaba contento de ningún lado. Siempre tenía como una especie de angustia existencial, de insatisfacción, de no poder hacer todas las cosas que él quería hacer, digamos, una personalidad muy polémica, también muy irónica, escribía muchos artículos, críticas de música, críticas de cine, que molestaban a veces a los lectores o a los colegas. Muy discutido él en su momento.
Sus apreciaciones.
Claro, claro, pero yo creo que eso forma parte de una personalidad muy compleja y muy rica, que ha aportado un capítulo, entiendo yo, fundamental en la historia de la música así llamada culta en el Uruguay. Y esos fueron mis motivos, ¿no?
Muy bien, Graciela Parajevairis, hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos.
En algunos lugares, tú puedes contraer hongos. Canestén de Bayer con clotrimazol penetra en la piel y elimina los hongos y sus molestias. Canestén elimina los hongos, estén donde estén.
Bueno, chiquita, te dejo, estoy súper apurada.
¿A dónde vas con tanto entusiasmo?
Al Casmo, tengo que sacar hora para el médico.
¿Y por qué no la pedís por teléfono?
Ay, igual tengo que sacar la orden.
La sacas acá al lado, en Hábitat.
Ay, pero claro, eso está bárbaro.
Eso es el Casmo.
Casmo, siempre tendrás lo mejor. Afiliate llamando sin cargo al 0800-2580.
Sueños, compartiendo ideas, siempre hay alguien ahí, andando camino de todo el país.
Anita, esperando ti,
alguien está pensando en ti.
Anita, esperando.
Quienes saben disfrutar de un buen vino, dicen que a la botella hay que dejarla descansar. Lo mismo que hacen con su mente quienes saben disfrutar de la vida. Viñedos San Huberto lo invita a descubrir las más gratas sensaciones. Lo invita a disfrutar del exquisito aroma y sabor natural de sus vinos San Huberto en cualquiera de sus variedades. Cabernet Sauvignon, Malbec, Borgoña, Chardonnay y Chablis. Vinos finos San Huberto, para los que saben que la vida está para vivirla.
¿Sabes qué se hace con el impuesto de primaria?
4 millones de dólares se destinan a la construcción de nuevas aulas. Más de 1 millón se invierte en la compra de libros y útiles escolares. Cada año, además, se entregan 50.000 mochilas, 20.000 capas y 20.000 botas de lluvia. 20 millones de dólares se utilizan en la alimentación de escolares de todo el país. El 100% de lo recaudado se invierte en la escuela pública.
No te olvides de pagar.
El impuesto de primaria es para los niños.
A veces el futuro llega más temprano. Antel otra vez se adelanta, permitiendo a los uruguayos entrar en una nueva era. La era de la telefonía celular digital. Más tecnología, más servicios.
Vamos a la ventana conversando con Graciela Parajevairis, musicóloga, compositora, escritora, que nos estaba contando acerca de Luis Campodónico, poniéndonos un poco a punto de quién fue Luis Campodónico, por qué su importancia como compositor, por qué la presentación de este libro, inclusive en la noche de hoy, que no es solamente un libro, porque esto, a través del convenio que nos explicabas, también tiene que ver con la edición de un compacto, que de alguna manera ilustra, de la única manera que se puede ilustrar acerca de un músico, que es haciendo escuchar su obra.
Justamente, también. Esto tiene un antecedente que comenzó el año pasado, que fue la edición de un disco compacto con la obra sinfónica de Eduardo Fabini, que comenzó entonces este convenio con el Sodre y Ediciones Tacuabé. Es decir, un rescate de la memoria histórica musical, de nuestro patrimonio musical en versiones históricas. Había habido hace unos años, ya unos cuantos años, la publicación de un libro sobre la obra sinfónica de Eduardo Fabini. El compacto demoró lamentablemente bastante tiempo en acompañar el libro. Es un libro que yo escribí y que se publicó en conjunto con Ediciones Tacuabé y Ediciones Trilce. Ahora, por suerte, no hubo que esperar tanto tiempo. Están los dos disponibles. El CD con las obras de Campodónico en las versiones del archivo del Sodre, y este libro que está editado por Ediciones Tacuabé, iniciando una serie que esperemos pueda tener larga vida y pueda continuar con otros aportes importantes, una aventura bibliográfica sobre música y músicos, y temas de música y temas musicológicos, que creo que es un ámbito que debe ser realmente abordado. No hay muchos materiales editados, hay tal vez mucho más escrito de lo que está disponible para el interesado o el lector común interesado en temas de música, o sea que también es importante señalar que Ediciones Tacuabé, además de las aventuras fonográficas, inicia con este libro esta otra serie. Estos materiales se van a presentar esta tarde en un acto muy sencillo que va a convocar de todas maneras a los protagonistas de las obras musicales de Campodónico en el Sodre a las 19 horas, donde se va a presentar también un compacto de obras de Héctor Tosar, que, como ya vimos, es una personalidad que tuvo una relación muy intensa de amistad con Luis Campodónico. Este CD de Tosar también sale dentro del marco del convenio con el Sodre. Así que serían dos CDs nuevos en el ámbito de la música culta, aportes a este capítulo del patrimonio musical del siglo XX, y este libro que sí, entonces, acompaña, porque hablar de música sin escuchar la música no tiene mucho sentido, ¿no? Este libro, tiene dos capítulos, especialmente el tercero y el cuarto, que ya prevengo, son un poco áridos en el sentido de que se refieren a análisis técnico, musicológico de las obras. Entiendo que esto puede ser muy exigente para un lector aficionado o, por supuesto, interesado en estos temas, pero que entiendo también que puede haber gente, estudiosos, estudiantes, intérpretes, que puedan desear una profundización de estas obras desde el punto de vista más analítico, ¿no? Digo, más técnico. Yo creo que la visión que pueda dar un compositor es un poco diferente de la de un crítico musical o incluso de un musicólogo que no haya transitado por los problemas de la composición. Y eso fue un poco mi desafío, ¿no? Acercarme a este compositor, atisbar en ese mundo creativo tan personal y original, tratando de rescatar, no solo de interpretar, sino de rescatar los materiales, sus testimonios, que los hay. Él ha escrito mucho en sus cartas, era muy minucioso en cuanto a sus obras, dejaba todo apuntado, hasta el día y la hora en que terminaba de componer. Creo que son aspectos de esa personalidad que es interesante conocer, ¿no?
Un poco obsesiva.
Muy obsesiva, diría que muy obsesiva, totalmente. Lo vemos en su literatura también. Yo aquí no abordo para nada, no me corresponde a mí, naturalmente, abordar sus escritos literarios, que son muchos y son importantes. Hay obras de teatro, poesía, novelas, cuentos cortos. Yo hago un listado completo de esas obras. Hay muy poco escrito sobre Campodónico, escritor, literato. Hay un excelente posfacio de Ana María Rodríguez Villamil en la edición de los 33 cuentos hecha por Arca hace 4 años. Los cuentos son muy interesantes, recomiendo su lectura también. Tienen bastante que ver con su música, también ciertas cosas irónicas o sarcásticas que él incluye en sus textos. En fin, y Campodónico hizo una sola, única incursión en el campo musicológico a través de un estudio completísimo sobre el compositor Manuel de Falla. Este libro es hoy aún una referencia ineludible para cualquiera que quiera acercarse a la obra de Manuel de Falla. Fue escrito originariamente en francés y está publicado en una síntesis en Seuil. Existe un original mucho más completo en español que no sabemos dónde está. no hemos podido, a través incluso de los rastreos familiares, poder ubicar este texto, que sería muy importante incluso tener completo y alguna vez poder publicarlo, ¿no? Él, cuando estuvo en París, estudió, completó sus estudios también con cursos de musicología y todo eso. O sea que una persona también multifacética en sus intereses, ¿no? Pianista, compositor, crítico, escritor, musicólogo. Eso me interesó mucho, porque creo que todas esas cosas tienen mucho que ver, ¿no? Y esa fue un poco también mi posición y el desafío, ¿no? Un compositor que se encuentra con otro compositor a quien nunca conoció, a pesar que, por supuesto, cuando...
Solo a través de su obra.
Claro, ¿no? él murió, yo ya había hecho mis estudios y todo eso. Nunca nos encontramos en ninguna parte. O sea, que yo tengo nada más que sus escritos, sus músicas, sus partituras. Y a partir de ahí empecé ese rescate. Porque parecería que si no fuera un compositor, no sé, que existió hace 200 años y del cual no sabemos nada. Bien. Existió ahora, hace poco, sí, ¿no? Sí, sí. Pertenece a la segunda mitad de este siglo que ya está terminando, ¿no? Entonces esas fueron un poco mis motivaciones y un poco también mi compromiso, por así decir, ¿no? Como una especie de obligación moral, de hacer este rescate de un material y de una personalidad que considero es muy importante para el Uruguay.
Graciela, aprovechando eso, ¿no? De un compositor que ya ha desaparecido, pero reciente. ¿Cuál ha sido la impresión que te ha llevado de los detalles que te dieron las personas que sí lo conocieron en cuanto a esa personalidad tan un poco complicada, así, con complicaciones inclusive con su relacionamiento consigo mismo? Es decir, que es lo que aparece también un poco.
Claro, creo que ahí está el problema central, ¿no?
¿Hubiera sido el mismo campodónico compositor si no hubiera tenido esos conflictos?
Probablemente no. Digamos que nosotros encontramos testimonios ambivalentes, ¿no? Y polémicos. Testimonios muy hermosos como el de Héctor Tosar, que rescata todo lo positivo y hace caso omiso de esas facetas de la personalidad de Campodónico un poco más complejas, digamos, más cuestionables. En cambio, hay testimonios como el de Mauricio Majdanik, un compositor un poco mayor, incluso mayor que Tosar, que falleció este año, que es muy crítico con Campodónico, digamos, que lo encuentra muy audaz, que lo encuentra demasiado ambicioso, ¿no? En sus postulados. Y después están incluso los testimonios familiares, ¿no? Por ejemplo, el de Clara, su hermana, con una enorme y profunda admiración por el músico, por el artista, y un profundo afecto fraternal, humano. Está el testimonio de Miguel Ángel Campodónico, el segundo hermano. Luis era el mayor, después viene Miguel Ángel, que es el escritor, es nuestro escritor Miguel Ángel Campodónico, que es naturalmente un poco más crítico, ¿eh? En ese aspecto, incluso, digamos, contando algunas experiencias personales bastante duras planteadas por Luis, por ejemplo, cuando Miguel Ángel comenzó a publicar algunas de sus obras, ¿no? Luis era el escritor, era el artista de la familia. Entiendo que estos testimonios son importantes porque no solamente, digamos, entran en una esfera más personal. Yo fui muy cuidadosa en este aspecto de lo más íntimo, digamos, respetando naturalmente esos límites, pero rescatando de común acuerdo con la familia, que siempre conoció las distintas versiones del texto, que yo he conversado con ellos, que los he discutido incluso los textos a medida que tomaban cuerpo y se modificaban. Yo creo que ayuda, ¿no? al acercamiento, al conocimiento de una personalidad bastante compleja, todas las facetas que confluyen en un ser humano. Naturalmente, nosotros aquí lo que tenemos es su música, sus textos, y eso es lo que interesa. Pero interesa también ubicar a un ser humano que vivió en el Uruguay en las décadas del 50 y del 60, el reflejo de ese Uruguay en donde, por ejemplo, a los 20 años, un compositor incipiente ya podía grabar sus obras en el Sodre, uh-huh. Y el Sodre mandaba esas grabaciones al exterior, las de él y las de otros. La extraordinaria capacidad de apoyo de personalidades como Lauro Ayestarán, como Hugo Balso, ¿verdad? Figuras que, bueno, son señeras en la historia de la música del Uruguay a través del Sodre, a través del trabajo pionero musicológico de Ayestarán. En fin, él registra esas relaciones en su correspondencia, y yo creo que todo eso conforma no solamente la posibilidad de conocer mejor al compositor, sino de ubicarlo en la época, de ubicarlo en la época de las tertulias del Sorocabana, ¿verdad?, donde estos jóvenes se encontraban a discutir y arreglar el mundo y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos mi intención era dar un contexto, ¿eh?, un contexto cultural, artístico, musical, al estudio pormenorizado de la obra musical de Campodónico, ¿no?
Muy bien, Graciela Paraskevaidis, la última referencia muy puntual, la presentación, la hora, el lugar en que este libro, Luis Campodónico, compositor, y el compacto van a estar presentando.
¿Cómo no? Justamente será hoy lunes 27 a las 19 horas con entrada libre en el Sodre, en la Sala Brunet, ¿no? Naturalmente se presenta este lanzamiento en conjunto con el Sodre y Ediciones Tacuabé. Así que el que desee asistir con mucho gusto será bienvenido.
Muy bien, Graciela Paraskevaidis, muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana en la ventana de Radio Nacional.
Te agradezco mucho. Hasta pronto.
Que pases muy bien.
Ya volvemos.
Quien tenía que dar un examen y correr a dar el examen para tratar de seguir estudiando esa carrera que estaba estudiando, se quedó en la casa, me dio el examen, me dio nada, porque tenía que escuchar a Gardel, que cada día cantaba mejor. Digo, es el grado del absurdo, es el mito llevado a la enfermedad.
Yo después quiero...
¿Cómo no? Vamos a un espacio y volvemos enseguida y ya vamos a tener otros 17, 20 minutos para discutir todo esto que planteamos aquí, que está muy interesante, Alicia, ¿verdad?
La economía de su casa.
De unas cuantas alusiones que se han hecho, si no a su novela, a la temática que él trabaja, ¿no?
Bueno, pero vamos a decir que está Fernando Butazzoni,
Miguel Ángel Campodónico y Tito Iris Esclavo son los tres escritores que nos acompañan por tener a Carlos Gardel como tema en tres novelas de ellos.
Le damos
la
voz a Fernando.
Escuchando lo que decía Campodónico, a mí se me ocurre que para entender a Gardel y para entender el mito gardeliano, me parece que no podemos desprenderlo del contexto cultural y social en el cual no solamente Gardel vive y se consagra como artista, sino en el cual el tango prende y se convierte en una especie de esqueleto cultural del Río de la Plata. Cuando Campodónico dice que el mito gardeliano paraliza, yo no sé si paraliza, yo creo que al revés. Y creo que fuera de micrófonos decíamos, bueno, es el único mito uruguayo. Y de repente dice, tal vez a nosotros nos falte el mito. Yo no sé si nuestro descreimiento y nuestra incapacidad para alentar, en el sentido bíblico del término, los mitos, no están justamente provocando lo que decía Miguel, es decir, trabando nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo social, histórico, porque en buena medida no nos creemos a nosotros mismos. Y creo que los mitos en las sociedades cumplen una función muy importante de simbolizar utopías posibles, alcanzables, perfecciones deseables. Y tal vez Gardel represente justamente eso, una utopía cultural, humana, una peripecia determinada, una forma de entendernos a nosotros mismos, que es la única. Entonces, yo creo que justamente es al revés de lo que dice Miguel. Lamentablemente, tal vez el único mito auténticamente uruguayo sea Carlos Gardel. Y creo que eso no nos paraliza ni nos ha paralizado, sino que al contrario, en buena medida, y creo que Tacuarembó, lo decía Gloria hoy, revive a partir de que hay un movimiento reivindicatorio de la figura de Carlos Gardel. Revive porque no solamente porque busca sus raíces y encuentra alguna esencia allí, sino también porque es un motivo de orgullo. ¿Y qué tiene de malo que un pueblo tenga un motivo de orgullo en alguien que no solamente estuvo allí, sino que sigue estando?
Muy bien, seguimos. Campodónico está aludido, supongo que quiera responder.
Disparen sobre Campodónico.
Ojo, yo no,
por supuesto.
Digo, reflexionar en voz alta, ojo, yo digo, escuché a Campodónico y lo que yo digo es, no será de tal manera, yo no estoy para
por supuesto,
nada.
Por supuesto.
Yo no me siento aludido en la medida que estamos haciendo un juego libre acá de invenciones. Simplemente para mí, insisto en lo de paralizante, yo creo que es el resultado de un país empobrecido, y como el propio Fernando lo decía, no cree en sí mismo. En la medida que no cree en sí mismo, toma un mito, inventa un mito, estimula un mito, aviva un mito que ni siquiera está en condiciones de saber si es uruguayo. Entonces, están corriendo hoy todavía las hipótesis acerca de si nació aquí o nació en otro lado, incapaz de crear los propios mitos, incapaz de estimular a la gente para que haga algo. Digo, ¿a quién se le ocurriría, por ejemplo, hoy ir a decirle a los porteños que Horacio Quiroga no es argentino, que por favor es un escritor uruguayo? Acabo de leer hace muy pocos días en algún lado donde decía Horacio Quiroga, famoso escritor argentino.
¿A quién se le ocurrió, Mauricio Sánchez?
¿A quién se le ocurrió en el Uruguay reivindicar la figura de Quiroga como uruguayo? Bueno, sin embargo, todos alrededor de él, a eso me refiero cuando hablo de parálisis, hay una especie de tomar mate, tirarse en la catrera, escuchar a Gardel y el ocio que venga después, porque estamos escuchando al hombre que canta fenomenal y que cada día canta mejor y no hacemos más nada que esto. A eso me refiero cuando hablo de parálisis. Realmente, Gardel habrá sido un excelente cantor, lo dije al principio, pero ya basta, por favor, basta. No,
pero lo que pasa es que yo voy a salir un poco en defensa de lo que decía Fernando por en este aspecto. Hay mitos en todas las culturas. Yo qué sé, le podés negar a Francia que tenga los mitos de la Mistinguette, o tenga los mitos de Chevalier, o tenga... Y no, ellos alimentan esos mitos.
Queremos otro entonces, queremos uno
es que
más.
Queremos que poco, queda. Bueno, pero el no día que murió Netti, sé que alguien al lado mío dijo, bueno, ahora empezó el mito, dentro de 10, 15 años vamos a ver lo que va a ser. Es decir, que suele pasar eso. Y generalmente los mitos pasan después de muerto. En Argentina están llenos de mitos. Mirá lo que se va Perón. Mirá lo que se va Perón. Más que Perón todavía, porque el mito es Eva, no Perón. Claro, eso son otras cosas. Vamos a ver.
Pero lo que no entiendo es que...
Pero los mitos vivos yo no les doy mucha salud después que mueren, ¿eh? De eso, hay mitos vivos en este momento en la Argentina que no sé si van a seguir siendo mitos.
Pero están. Sí.
Pero bueno, están en el momento.
Nosotros
ellos crean
en
el
incapaces mito. De hacer eso.
Ellos les encanta crear mitos.
Pero
les encanta.
Somos incapaces, yo creo, y no entiendo entonces por qué te parece tan negativo el alentar un mito porque está muerto. Porque en definitiva el aliento a Elvis como mito, y yo he visto 150 tipos en el lobby de un gran hotel disfrazados de Elvis, como decía Elvis Presley. Pero ¿y qué pasa eso? ¿Paraliza a alguien que se tira en la catedral?
Bueno, eso que me permitís,
sí.
Eso que contás de los vestidos igual que Elvis, un barrio viejo, llamado barrio viejo de Caracas, todos los 24
se visten de Gardel.
Se visten de Gardel y se arman tablados y cantan imitando en lo posible a Gardel.
Yo en Tokio vi a un tipo vestido de Gardel cantando tango. Y vestido y disfrazado absolutamente de Gardel con sus rasgos japoneses además.
Yo hice preparatorios en el Liceo Nocturno. Y en el Liceo Nocturno en esos años, que eran 45, por ahí, 45, 46, al Liceo Nocturno, el 24 de junio se iba de corbata negra y nadie lo decía, no sé, a mí nadie me dio la orden, pero sabíamos que el 24 de junio había que ir de corbata negra y no sé, pero el 80-90%.
Ahora, Obdulio Varela también es un mito, ¿no?
No, es incomparable, no hay punto, no hay nada.
Bueno, pero que Obdulio es un... ¿Quién no conoce en la República Oriental de Uruguay?
No, hacerse una cosa, Gloria, pero
como mito a Obdulio Varela.
Yo pienso que el mito más que Obdulio es un Maracaná. Y en el sentido que lo plantea Campodónico, posiblemente en ese sentido de frenar, que es lo que ha hecho también
Maracaná. ¿Cómo no? Estamos de acuerdo. Ahora es el fútbol.
No, yo quería puntualizar una cosita que dijo Miguel Ángel al pasar y que tampoco la quería dejar ahí colgada, que es acerca de que Gardel es un mito que ni siquiera se puede probar si nació o no nació en el Guadix. Yo creo que dos cosas. Primero, que no le hace al personaje si nació o no nació en Tacuarembó. Segundo, que nació en Tacuarembó. Es decir, que todas las... es importante una cosa, la polémica sobre el origen no uruguayo de Gardel surge a posteriori de su muerte. Con Gardel en vida, ese tema se hablaba, se comentaba, pero la polémica, la instalación del Gardel francés, el debate, las dudas, surgen cuando se empiezan a falsificar documentos, testimonios, relatos, historias, después que Gardel se muere. Entonces, y ahí yo creo que también denuncia algo sobre el ser nacional. Porque el presidente uruguayo, que además era un presidente ilegítimo, que era Gabriel Terra, quiso traer los restos de Gardel para el Uruguay porque era uruguayo. ¿Y quién le ganó la pulseada a Terra? El representante de Gardel, que era un civil, un particular, no era nadie. Le ganó la pulseada al presidente uruguayo. Y el presidente uruguayo le dijo, bueno, pero para Buenos Aires no vamos a estar discutiendo por un muerto.
No, yo lo que me refería es simplemente una acotación. Cuando hablo de lo que es o no uruguayo, me refiero a que la figura de Gardel evidentemente está desparramada por el mundo a través de Buenos Aires, a eso me refiero. No sé si nació, no me interesa además, no me interesa dónde nació. Me refiero a que la figura verdaderamente está desparramada en el sentido del conocimiento universal, entre comillas, a través de Buenos Aires.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, de alguna forma estamos tomando esa figura que nace, crece y se desarrolla y se desparrama por el universo a través de Buenos Aires, porque ni siquiera nosotros, obviamente por razones elementales, somos capaces de impulsarlo por el país. O sea que tomamos una cosa que de alguna manera es argentina, de alguna manera, no quiere decir que haya nacido en la Argentina, para apropiárnosla y bueno, difundirla como podamos entre nosotros. ¿Eh? A eso me refiero.
Sí, cómo no. Yo clavo.
Estos conjuntos que a mí me gustaría dejar. Al menos mi concepto, ¿no? Una cosa es el origen y otra la nacionalidad. Yo creo que el origen es único.
Y está Tacuarembó.
Ahora, la nacionalidad es algo muy subjetivo. Yo, ustedes me preguntan, yo digo que soy tacuarembuense. Porque yo siento, es lo que yo...
Son 40 años de Tacuarembó.
Seguro, nacemos, yo digo. Pero uno nace, si a ustedes le preguntan por Tomás de Marcos,
vivíamos a Tacuarembó y nació en Montevideo.
Si te preguntan por Eduardo Barroso,
vivíamos a Tacuarembó y nació en Montevideo.
Yo siempre...
Está mandando la mano.
Sí. Y tiene muchos más.
Sí, sigue tirando. Pero antes que esto, yo le quiero hacer un cuentito que hacía mi padre cuando yo era niño. Siempre, un cuentito domingo que siempre, cada tanto lo repasaba. Dice que un tano había tenido familia de la mujer y lo fue a escribir y le pusieron de nacionalidad uruguayo y él protestaba que no, que la madre era italiana, que el padre era italiano, que los abuelos eran italianos, entonces el bambino era italiano y que no, y que no. Y como no se lo aceptaban, él apeló a un recurso, una comparación. Dijo, entonces quiere decir que si una gata tiene cría dentro del horno una panadería, los hijos son bizcochos.
Ahora, si me permite, yo quisiera decir algo. Digo, más allá de, por suerte, no todos piensan lo mismo respecto a Gardel o al mito o a la nacionalidad o lo que sea, porque si todos pensáramos igual sería muy aburrido. Pero lo que sí tienen ustedes tres en común, es que los tres, por algún motivo, a favor o en contra, eligieron a Carlos Gardel, entre otras... libros que escribieron, por supuesto, con temáticas muy variadas, porque Carlos Gardel les motivó o les convocó para escribir tres novelas que evidentemente son muy diferentes y que el público, si no las leyó, puede leerlas y estar directamente involucrado con lo que cada uno dice. Pero la última pregunta que yo les haría sería, ¿por qué se les ocurrió escribir una novela? Por supuesto que el personaje de Carlos Gardel, con todo ese misterio y con todas esas ambigüedades y ambivalencias y mito, además, es muy atractivo como personaje literario, como puede ser, no sé, no podemos compararlo con Artigas porque es diferente, pero también podría ser, y es, hay evidentemente novelas con... ¿Por qué eligieron a Carlos Gardel y por qué el producto final de cada una de las tres novelas es tan diferente y puede ser tan polémico? Que bienvenida a la polémica, creo que cuanto más se pueda discutir sobre eso, es mejor para todos nosotros. Esclavo, usted mismo.
¿Cuántos minutos?
Dos cada uno.
Gardel yo lo llevo desde que tenía 12 años, puedo decir exactamente de tres lugares, que conocí, que entré en contacto con él, y del cine mundial donde yo repartía programas para entrar en la red. Entonces yo veía las películas de Gardel una, dos, cinco, diez, quince veces. Y después íbamos a la esquina al desafío de repetir parlamentos, ímpetos, a ver quién sabía más para ascender a la categoría de los mayores, ya que nosotros.
¿Corrían los años, esclavo?
Y me vas a sacar la
edad.
41, 42.
Está bien.
Este, de manera que lo llevo de... En Tacuarembó me encuentro con el Pato Escayón, que una vez en los años 50 y pico me dijo, yo soy hermano. Yo todavía no lo conocía muy bien al Pato y me parecía medio, digamos, medio engrandecido. Y entonces las cosas que él me decía yo las ponía ahí. Desgraciadamente no, aparte para mí aquello era algo. Pues,
alucinaba, como dicen los chicos.
Sí, sí. Todavía no había aparecido algo. De manera que quedó por ahí, pero evidentemente fue quedándose en
claro,
este,
claro.
Después aparece Hable, y después aparece fundamentalmente Paisé y Vallarme, porque sus estudios son mucho más serios, y me dejan ese personaje ahí, que yo no sé qué hacer con él, que no encajaba en la historia, que era Charles con Vallarme. Y ese fue el personaje, ¿eh? Y a través de él